Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comienzo con una última hora. El sector de la pesca interrumpe el paro general convocado por la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras. Esta tarde, el ministro Planas les ha prometido que el martes se aprobarán medidas para paliar el impacto del precio del gasóleo. Los que no desconvocan sus protestas son los transportistas, a los que mañana ha convocado el gobierno a una reunión. Pedro Sánchez y la ministra Raquel Sánchez aseguran que no se levantarán de la mesa hasta que cierren un acuerdo. Marta Ruiz.
No será el viernes sino mañana cuando el gobierno concrete cómo hará llegar a los transportistas los 500 millones de euros para rebajar el coste del gasoil. El Ejecutivo adelanta el encuentro con el Comité Nacional del Transporte, sigue sin recibir a la plataforma convocante. Estarán la vicepresidenta Calviño, la ministra de Hacienda y la del ramo, Raquel Sánchez.
Abordaremos de forma concreta y definida la solución. Estaremos el tiempo que haga falta, las horas que hagan falta.
El sector quiere saber cuánto se va a bonificar por litro, de qué manera, desde cuándo y hasta cuándo y para quién. Pero hay más. Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, una de las patronales del Comité Nacional que se ha sumado al paro.
Por la aprobación de ayudas directas para compensar las subidas del precio del gasóleo, por topar el precio máximo de los carburantes y, en último lugar, aprobar medidas estructurales para impedir que los transportistas puedan seguir trabajando a pérdidas.
Las organizaciones de gran consumo exigen medidas ya para lo que califican de problema de Estado. Con la paralización de industrias, esto no va solo de abastecimiento, sino de empresas y empleos de riesgo de ERTES.
Mañana también las miradas se dirigirán a Bruselas. Comienza la importante cumbre europea para debatir las medidas que reduzcan la factura energética. La capital belga será también el escenario de una cumbre extraordinaria de la OTAN. En ambas citas estará Joe Biden. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, probablemente a estas horas Bruselas es la ciudad más segura del mundo. Medidas sin precedentes para dos citas importantes. A primera hora de la mañana comienza una cumbre extraordinaria de la OTAN que contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un encuentro que se celebra para aprobar el envío de más tropas de la alianza a los países del este de Europa que más cerca se encuentran del conflicto. Al mismo tiempo crece la preocupación ante la posibilidad de que Rusia utilice armas químicas contra la población. Ya por la tarde, reunión del G7 y una nueva cumbre europea. Se debatirá sobre la situación en Ucrania, nuevas sanciones a Rusia y los precios de la energía. Se busca de qué manera y de una vez definitiva se puede aliviar la factura de la luz que acumula históricos desde hace meses.
Hace semanas, Pedro Sánchez tiene entre ceja y ceja esta cumbre europea. El presidente ha viajado por toda Europa en busca de apoyos para su propuesta de desvincular el precio del gas del recibo de la electricidad. Moncloa asume que va a ser un debate intenso, pero confía en un acuerdo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez aspira a lograr del Consejo Europeo margen de maniobra para poner un tope al precio del gas en el mercado mayorista, incluso a través de una autorización excepcional y temporal y al menos acotada a España y Portugal. Es la fórmula que baraja el equipo presidencial para conseguir una bajada inmediata del recibo de la luz. Toda vez admiten las dificultades de lograr un consenso entre los 27 ante los recelos de Alemania. El plan de Sánchez contempla compensar a futuro a las empresas gasistas por sus pérdidas repercutidas. Tirar el diferencial en la factura de los consumidores resulta una opción sobre la mesa, como lo es tirar de fondos públicos. Las soluciones de la cumbre determinarán el conjunto de medidas para aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, aunque el presidente podría comunicarlas 24 horas antes. Por cierto, en la Moncloa descartan definitivamente un encuentro bilateral de Sánchez con Joe Biden durante los dos días que van a coincidir en Bruselas.
Este domingo se celebrará en Madrid la undécima edición de la tradicional marcha convocada por la plataforma Sí a la Vida. Tras dos años de parón por la pandemia, claro, más de 500 asociaciones se sumarán a esta convocatoria. Carmen Lavallen.
Es la undécima edición de esta marcha Sí a la Vida que arranca a las 12 del mediodía el próximo domingo en Madrid. Llega en un momento crucial, según señalan los organizadores, tras la aprobación de la ley de eutanasia y la inminente reforma de la ley del aborto en España. Una cita en la que también estará presente Ucrania y que se ha convocado tras dos años de parón por el COVID. Una cita festiva que las 500 organizaciones y entidades Provida que la respaldan esperan sea multitudinaria. Javier Rodríguez es director del Foro de la Familia.
Con una sola voz, que es la voz de todos los que queremos un presente y un futuro de progreso real. ¿Qué es el progreso real? El que está al lado de los seres humanos, del que respeta la dignidad y la vida humana, que es de valor absoluto, innegociable, sin ningún pero y sin ninguna excepción, ¿no?
Una convocatoria que este año tiene un recorrido más largo de lo habitual, que partirá de la calle Serrano con Goya y terminará en la Plaza de Cibeles. Estará presentado por la influencer Grace Villarreal e incluirá 3 testimonios para poner en valor la fuerza de la cultura de la vida y el bien que está haciendo en tantas personas y lugares esa defensa del derecho a vivir sin excepciones.
Y estos días seguiremos pendientes de las fuertes lluvias que se están registrando en buena parte de España. Andalucía se está llevando la peor parte, está en alerta naranja, mientras que otros 5 territorios están en alerta amarilla. Hoy se han acumulado precipitaciones de hasta 136 litros por metro cuadrado. ...19 trabajadores de la banca han dejado por unos días sus escritorios, sus ordenadores para recorrer Europa. No podían quedarse de brazos cruzados. Ellos también querían aportar su granito de arena para ayudar a los refugiados ucranianos. Han cogido un autobús, 3 furgonetas, han acumulado 2 toneladas de ayuda humanitaria y se han traído a 41 personas a España. Todavía no han llegado, pero les queda poco. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día, una de las muchas en este sentido. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues sí, una de las muchas, porque la verdad que la ola de solidaridad es enorme, lo estamos viendo estos días, pues en los que estamos conociendo infinidad de iniciativas para ayudar a los ucranianos, ¿no? Porque yo creo que todos sentimos en este momento esa necesidad, ayudar como sea, poner nuestro granito de arena. Pues esto les ha pasado a Félix Balbuena y a su equipo. Se reunieron en el trabajo para ver qué podían hacer ellos y decidieron que lo mejor era viajar hasta la frontera con Polonia. Toda la empresa se volcó con el proyecto.
La acogida fue, como te digo, increíble, porque abrimos la posibilidad de que la gente se apuntara como voluntario y bueno, pues se apuntaron mucho más del doble de personas que de las que eran necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer una pequeña selección para finalmente ir las 19 personas.
En total, 19 voluntarios, todos ellos trabajadores de Banca March. En 2 semanas organizaron el viaje. Han ido con un autobús, con 3 furgonetas de apoyo, consiguieron recaudar 2 toneladas de alimento, material sanitario, ropa de abrigo, y con todo ello en los maleteros se fueron hacia la frontera de Ucrania. Salieron la noche del sábado al domingo y llegaron allí el lunes. La primera parada fue Wroclaw, a 500 kilómetros de la frontera.
Allí tienen un almacén que era una antigua estación de tren, que es muy, muy grande, pues lo tienen muy bien organizado. En un primer almacén recepcionan todo el material que les llega y lo clasifican. Y luego en otro almacén paralelo lo han organizado lo que ellos llaman el shopping mall.
Félix, la verdad que se quedó muy impactado por la cantidad de voluntarios que se encontraron trabajando allí en estos centros. Y dice que también le llamó muchísimo la atención que la ayuda está perfectamente organizada para que llegue a todo el mundo.
Y es increíble porque a diario pasan por allí 4.700 personas, nos dijo el organizador. Entonces, bueno, tienen un montón de voluntarios que tratan de ayudar a estas personas. Lo que hacen es que lo tienen bastante controlado quién entra, ¿no? Pues para que una persona al día se lleve su comida, la ropa que necesite, o acuda al médico para que le prescriban los medicamentos que necesiten, ¿no? Se necesita mucha ayuda, se necesita alimentar a tantísima gente y, bueno, pues toda la ayuda es poca, ¿no?
Una vez repartida esa ayuda, el siguiente paso ha sido recoger a las familias que iban a traer a España. Se han organizado con distintas ONGs, asociaciones, que se han encargado de identificar las personas que iban a viajar. Han creado listados con el objetivo de llevar un control, claro, para que el gobierno polaco sepa quién sale y hacia dónde. Viajaron hasta Semsil.
Estaba organizado en un centro comercial que lo han habilitado para acoger a todas estas personas, que las tiendas las han preparado con camas y camastros para que duerman allí mientras se preparan, ya te digo, estos listados y se organizan los diferentes viajes. Hay asociaciones de todos los países Y entonces, bueno, pues los refugiados acuden a las asociaciones en función del país donde quieren viajar.
Cuando los voluntarios comprobaron todos los datos en esos listados, dejaron que Félix entrara en ese centro comercial. A la salida, les esperaban agentes de policía y militares del ejército para volver a comprobar todos los nombres. Todo, dice, está milimetrado.
Félix y el resto de compañeros ya están camino de España. La idea es que hoy hagan noche en Francia, 3.000 kilómetros de ida, 3.000 kilómetros de vuelta. Viajan niños, adolescentes, mujeres, dos ancianas muy mayores que van en silla de ruedas. Ellas van en una de las furgonetas, no en el autobús, para que estén más cómodas.
Les vemos cansados porque llevan mucho tiempo de viaje, pero bueno, a mí se nos saltaban las lágrimas de la emoción cuando de repente la abuela nos da un abrazo tremendo, ¿no? Como diciendo, ya partimos, ¿no? Porque llevan mucho tiempo, pues eso, de viaje. En Sensil han estado varios días hasta que han podido salir, cansados, tal vez un poco desorientados, ¿no?
Y se encontraron también con un problema, claro, el idioma. Ellos no saben ucraniano, lo organizaron además todo en muy poquito tiempo, en 2 semanas, y ni siquiera les dio tiempo a contratar un traductor, pero han tenido suerte porque dos de las niñas que viajan con ellos saben español.
Con el tema del idioma, que es un problema porque ninguno sabemos ucraniano, pero sin embargo, en el viaje van dos niñas de 12 y 11 años que hablan un español perfecto gracias a que han estado los veranos con una familia acogida española. Y gracias a estas dos niñas que hablan un español perfecto, nos estamos entendiendo y ellas son las que nos traducen, las que están haciendo una labor fundamental, ¿no? Que es entendernos entre nosotros.
Mira, en gran medida, Pilar, el nivel de Ucrania, el nivel económico se ve en esas niñas de acogida. Eso es fundamental. Bueno, Félix está cansado, pero muy emocionado. A pesar de que ha sido un viaje relámpago, se viven muchas cosas y lo que más le ha llamado la atención es la cantidad de gente refugiada.
Es un viaje que impacta, es un viaje que te cambia mucho la visión. Hay muchísima gente, de que no nos tenemos que olvidar que hasta hace 2 días estaban en sus trabajos con sus familias. Entonces, la verdad es que te emocionas cuando ves que, bueno, pues las personas están allí, han tenido que salir de sus ciudades. Hay mucha gente, hay muchísima gente y siguen llegando, ¿no? Siguen llegando. Entonces,
y cuando lleguen a España, pues algunos refugiados se van a quedar en Barcelona, otros en Valencia, los que tengan familiares pues irán a sus casas, otros irán a familias de acogida o también con las familias que se encargan precisamente de los niños durante el verano, como esas dos pequeñas que han hecho de intérpretes en el viaje porque habían pasado veranos aquí en España y habían aprendido español. Bueno, Félix sabe que este proyecto no va a terminar aquí, que después de haber visto el horror de la frontera van a seguir ayudando a ese país, a Ucrania.
Y nuestro objetivo es continuar dando todo el apoyo que podamos para tratar de mejorar en lo posible la situación con los ucranianos. Y bueno, de hecho, los empleados abrimos una cuenta de donativos que lo hemos hecho extensible para todo aquel que quiera aportar. Bueno, el objetivo es seguir comprando material humanitario para llevarlo y, si es posible, organizar otro viaje para recoger a gente.
Fijo que lo hacen. Ojalá tengan un punto final de vuelta estupendo. Te recuerdo, 19 trabajadores han pasado de la mesa de su oficina bancaria en la Banca March a la frontera de Ucrania. Ya están casi llegando a casa. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós. A las redes. A esta hora cada noche echamos un vistazo a las redes sociales, tendencias. Silvia Martínez.
Hola, Ángel. Pues mira, uno de los nombres más destacados es el de Madeleine Albright, primera mujer en liderar la diplomacia de Estados Unidos. Ha fallecido a los 84 años de cáncer con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca. En 1993 fue nombrada embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Poco después se convirtió en la primera mujer secretaria de Estado y, bueno, las redes lloran su muerte. Leíamos, por ejemplo, en el Twitter de Pedro Sánchez, el presidente Pedro Sánchez, dedicó gran parte de su vida a transmitir su inmenso conocimiento a las generaciones más jóvenes, un sentido abrazo a su familia. Y es que en la actualidad la exsecretaria de Estado seguía siendo profesora en la Universidad de Georgetown.
El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos denuncia la dictadura de Ortega.
Pues sí, y ha pedido liberar a los presos políticos de su país. Arturo Macphils rompe así con la dictadura, lo ha hecho durante una videocomparecencia de cerca de 5 minutos y medio.
Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Aunque tenga miedo, tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos, tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí.
Ha denunciado que en su país nadie escucha y nadie habla. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha destacado las palabras del embajador y le ha ofrecido protección ante las posibles represalias por parte de la dictadura. Poco después, Almagro tuiteaba: valoramos el coraje del embajador de Nicaragua, esta es la posición éticamente correcta.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Porque estamos hablando del café.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores. Principalmente a motivos medioambientales.
Porque no ha llovido más Sudamérica. Si antes costaba 7,50, ahora costaría 18.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
47.809. 47809.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, hoy quiero arrancar diciendo que me he acordado de ti y de cuando fuimos a Mali. Porque allí conocimos la historia de Gloria Camila. Cuando nos la contaron, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente.
La misionera que se ofreció a unos secuestradores para que no se llevaran una compañera más joven.
No, se ofreció y se la llevaron a ella.
Y claro, se la llevaron directamente un montón de años. Herrera hablaba hoy con ella y decía esto.
¿Se llega a una persona a recuperar del todo de algo así?
He logrado sanar el alma, pero pues quedan muchos miedos, ¿no? Las experiencias difíciles que viví en el desierto, aún más cuando estaba sola. Los tiroteos, los estallidos, los azotes, las cadenas, bueno, pero Dios es grande y nuestra misión y servicio lo hacemos por él y por la gente pobre.
Mira, lo que me he acordado del café aquel que nos invitaron y nos contaron la historia.
Yo he estado esta mañana como una hora y pico con ella.
Con ella, ¿no?
Un rato aquí, bueno, ha sido escalofriante. Y luego me ha contado toda su vida antes de irse a Mali, todas sus misiones, toda su formación en Colombia, bueno, increíble.
Tremendo. Gente que te marca. Bueno, y nosotros en esta linterna poníamos el foco en el síndrome de Rett, un trastorno muy, muy raro, pero que afecta a los niños y para el que no existe cura. David y Paula son padres de dos de estos niños.
Lo notamos más que nada porque dejó de hablar. Tenía un vocabulario de 15 a 20 palabras, era muy pequeña, tenía un año y un mes, y dejó de hablar. Y se quedaba mirando la pared, quieta, y no nadie sabía qué le pasaba. Y no la diagnosticaron hasta los 2 años y 9 meses.
Empezamos a ver qué cosas que había aprendido o qué cosas que sabía hacer dejaba de hacerlas. Entonces ahí es cuando ya empezamos a ver que algo pasaba, nos pusimos en manos del pediatra y a partir de ahí pues empezamos el vía crucis hasta que dimos con el diagnóstico final del síndrome de Rett.
Qué duro Y qué duro que nadie hable de ello. Sí. Menos mal que de vez en cuando pues ponemos el foco en estas cosas, ¿no?
Súper interesante. Aprendimos mucho, Paloma y yo.
Sin duda. Bueno, y el día también nos ha dejado una noticia de las que gusta contar, ¿eh? Científicos españoles descubren una nueva forma de penetrar en las células humanas. Esto, claro, abriría muchas puertas, sobre todo para tratar enfermedades. Uno de los líderes es Javier Montenegro, de la Universidad de Santiago de Compostela, y te decía esto.
Las células están recubiertas de una capita de aceite y las moléculas que son solubles en agua o en sangre no pasan a través de ese aceite. Existía un mecanismo clásico y ahora hemos descubierto un mecanismo muy diferente. Hay que ser cauto. Es todavía muy pronto para decir que esto se va a aplicar en enfermedades. Esto lo hemos demostrado de forma conceptual. Podemos mejorar transporte de moléculas citotóxicas. Son moléculas que se pueden emplear para matar tumores.
Claro, imagínate cuando consigan entrar en una célula y meter directamente un fármaco. Es decir, claro, algo que mate a la célula mala.
Solo a esa.
Te estás cargando el cáncer.
Claro, cuando solo a esa.
Cuando lo consigan, ¿eh?
Claro, cuando lo consigan, porque es que lo malo de muchas veces en las terapias con el cáncer es que matas también a las células buenas de alrededor. Claro. Por eso esta es la grandeza de este posible hallazgo, ¿no? Pero ha habido más. En Las Voces del Día, por ejemplo, demostrabas que tu amistad está por encima de todo. Oye, da igual los cargos que tenga el protagonista, en este caso Javier Garat. Lo importante es que es tu amigo. Yo propongo que la próxima vez incluso te lances a hacer una ranchera con su nombre.
Javier Garat es amigo mío. Es secretario general también, aparte, lo menos importante, secretario general de Cepesca.
Lo primero es que sea tu amigo. Bueno, pues tu amigo es muy optimista tras esa reunión.
Es amigo mío.
Y es mi amigo Javier del ranchito de Jesús María, ahora con los Dinámicos Junior, viejo.
Es amigo mío.
Es mi amigo Javier del ranchito de Jesús María.
Pues podríamos haber buscado una ranchera un poquito mejor, ¿no?
Pero era la de mi amigo Javier, ¿qué quieres que te haga? Tampoco. Teníamos también la de Yo no me llamo Javier, que era otra de Toreros Muertos, que sí, es otra opción también. Bueno, pero sobre todo hay que dejar claro que no es lo mismo ser amigo tuyo que alumno tuyo.
No.
O exalumno.
De hecho, es incompatible.
Sí. Javier es tu amigo, Alejandro Requeijo, en cambio, fue tu alumno.
Sí.
A tu amigo lo cuidas. A tu alumno, pues, no tanto.
No, digamos que me da igual.
Hoy, de hecho, fíjate, has estado a punto de hacer algo, porque, claro, el hombre estaba a punto de fallecer en directo, y tú le has dado, digamos, que la puntilla.
Oye, vamos a ver, si no está preparado para este combate...
Vamos a ver, pero que casi se nos muere, escuchemos.
Sus ultras se hacen llamar White Boys Club. La traducción es el club de los chicos blancos. Referencias como la Cruz Celta o... perdón, Ángel. O la calavera crucial. Bueno, Ucrania es un país, pero también sufrió la ocupación nazi.
Oye, hablando de Batallón de la Muerte, ¿la estás palmando, tío?
No sé qué me ha pasado, pues me he ido por otro lado, que digo, pero
¿has respirado en los últimos dos minutos de tu vida o...? Claro, ya sé que el agua para ti te da alergia, tío. Cuídate, Reque.
Te mando un abrazo.
No, yo a ti un masaje cardíaco, tío.
Ya sé que el agua te da alergia.
No, pero cuando dices
te quedan mato, dos minutos.
Te mato un abrazo.
Sí,
claro, lo que hay que mandarte, macho, es un electrocardiograma urgente.
Sí, sí. Y sí, yo anuncio muchos en la radio por la mañana, ya lo voy a mandar yo uno.
Pero joder, bueno, macho, pobre hombre.
Casi le pega un flato ahí. Bueno, y en los deportes, decir que, fíjate, esta madrugada cuando arrancaba este miércoles, se pasó por el partidazo Carlos Sainz, un hombre...
¿Qué tipo más interesante?
Bueno, muy interesante, además de los que habla clarito, a calzón quitado. Ha empezado muy bien la temporada de Fórmula 1, va por todas, pero es que además me recuerda a ti en cierta cosa.
¿Pero por lo inteligente o por lo sensato o por lo equilibrado?
No, porque yo he montado contigo en el coche, escucha.
Escuche. Oye, y cuando vas de calle y en un semáforo, estás en un semáforo rojo, ¿estás deseando que se ponga verde para salir el primero o te da igual?
Los semáforos, a ver, los semáforos, hay veces que sí, que intento reaccionar al semáforo como si fuese carrera de Fórmula 1, pero nada, solo lo que es la reacción, no es que vaya a acelerar ahí como un macarra rápido.
Que cuando ha dicho los semáforos, ha quedado como sí, un poco más y dice, ¿eso qué es?
¿Existen? ¿Hailos?
Es verdad.
A ver, los hailos.
Los semáforos.
¿Semáforos?
¿Qué es? No sé. Sí. Puedes dar muy bueno. ¿Dónde hay uno?
Muy bueno, luego dijo que iba por todas, pero bueno, lo de los semáforos me ha recordado a ti, porque tú,
pues no sé
por lo
qué.
Que sea, por lo que sea, pues tú eres un hombre nervioso, no, por lo que sea.
Un tío paciente en general.
Para ti el ámbar es un color alternativo.
Soy tan paciente como manitas.
Igual, clavado, es verdad, es verdad, clavado. MacGyver y Sor Citroën, lo mismo.
Exacto, exacto.
Bueno, para esperar al partidazo, cierro con un tema de Franco Battiato, que nacía tal día como hoy, en
1945. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Che pedazo canzone.
Sí, señor.
Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas a todos.
Brutal, Franco Battiato, no me digas.
Sí, señor,
no.
Señor, qué tipo más singular, ¿eh?
Sí.
Que era una persona...
Y qué napia.
Sí. Y qué gafas, ¿eh? ¿Verdad? Sí, 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 pero ya nos dio lo suyo en su día, ¿eh?
Era Mortadelo, era Mortadelo.
Pero, oye, ¿qué quiere decir eso de que te dio lo tuyo?
No, que nos dio lo suyo, quiero decir que con sus canciones... No,
que lo has dicho tú.
Pasamos buenos momentos.
Ya, dicho, ya nos dio lo suyo, ¿qué quiere decir?
Su música, sus canciones, su arte, claro.
Me has asustado.
Que... Otra cosa es que la gente diera lo suyo utilizando sus canciones.
Sí, sí,
en eso seguramente serías tú más avezado que yo.
No te quepa duda, arréglalo. ¿Qué nos trae Joseba, tío?
Bueno, vamos a hablar con Pedri hoy. Tenemos muchas ganas de hablar con Pedri, con el jugador canario del Barça, que yo creo que es el jugador con mayor posición ahora mismo en el fútbol español, que tiene una pinta estupenda y que es un chaval muy muy humilde y muy tranquilo, y vamos a ver que cómo se desenvuelve ante los micrófonos. Y luego vamos a hablar de un tema serio, porque hoy se ha retirado la número uno del tenis mundial a los 25 años. Ashley Barty, la australiana, después de ganar el Open de Australia, ha dicho que hasta aquí ha llegado, que ya no soporta más la presión, que no le interesa seguir jugando y que se marcha con su familia a su casa. Y con 25 años, una superestrella estas que diga adiós al mundo del deporte, es realmente significativo. Algo debemos estar haciendo mal.
Muy interesante los dos temas, y el Pedri me cae estupendamente.
Es muy majete, señor.
Te escuchamos, Joseba.
Muy bien, buenas noches, gracias. Un abrazo, chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Huele a que te conquistará. Prueba nuestro café molido mezcla día cafetería con un 24% de descuento por solo 2,19 el pack de 2 en tiendas y día.es. Nueva calidad día confirmada.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por $29.95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Convierte esta Semana Santa en tus pequeñas grandes vacaciones. Disfruta de destinos y experiencias inolvidables. Reserva ya y escápate con grandes ventajas. Cancelación flexible, asesoramiento personalizado y las mejores ofertas. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el catálogo Bricomar 2022. El catálogo de referencia para los profesionales de la construcción y la reforma, con más de 20.000 productos a precios de almacén. Bricomart.